Bienvenidos a Tester de Violencia.
Hola,
hola. Renata, ¿cómo estás?
Bárbara, excelente.
¿Te preparaste para hoy?
No.
Perfecto.
Como es usual, no me he preparado.
El otro día me di cuenta que somos muy boludos igual.
¿Por?
Porque el nombre del podcast es el nombre de un disco.
Claro.
Si alguien nos busca en Spotify, va a salir primero el disco. Nosotros no vamos a salir.
O podemos robarle escuchas al disco. Alguien que diga, mejor Spinetta no.
No,
escuchemos voy a buscar este disco de asesinos.
Voy a buscar este disco de asesinos. Bueno, este podcast de asesinos. Voy a buscar algo un poquito más tranca que Spinetta. Hoy viene el capítulo especial. El primer capítulo especial de todos.
Así es.
¿Explicamos igual un poco de qué se trata todo esto?
Dijimos que íbamos a hacer capítulos temáticos.
Bien, la idea es hacer un caso cada uno. Usualmente un caso sobre cualquier cosa, de asesinatos, asesinos en serie, crímenes, lo que
misterios.
Sea. Y de vez en cuando toca capítulo especial. Hoy vamos a estar grabando el capítulo del Día del Amigo. ¿Cuál es el problema? Que no es el Día del Amigo. El Día del Amigo fue ayer. Digamos que...
Es que sos tan poco consecuente con las cosas que decís.
No me vas a hablar. No me vas a hablar. Esto empezó así. Yo sabía que Renata es una estrella. Renata es muy difícil. Esas creo que son las palabras que más escuchaste en tu vida. Son muy difícil.
Puede ser. Pero... alguna psicopedagoga en la primaria. Quizás.
Renata es muy complicada. El domingo a la noche empieza a mandar un montón de audios. Y yo dije, bueno, acá pasó algo raro. Esto es muy raro. Dije, acá hay un par de alternativas de domingo a la noche de Renata. Puede ser. Renata, llanto y crisis existencial.
Es buena, ¿eh?
Sí. Renata pelea con la madre.
Ah.
Renata me quiere contar algo genial que hizo su padre.
Siempre.
O la que viene pasando usualmente es Renata amenazándome de muerte, intentando exigir la pasta linda de mi abuela. Pero no, no era ninguna de esas.
No,
contá un poco
caso.
lo que decías.
Bueno, básicamente yo dije, no podemos demorarnos más con el tema del podcast del Día del Amigo, porque ya se acerca el martes y habría que ponernos en órbita. Entonces le sugerí a Martín que ese mismo día él se pusiese a escribir, yo haría lo propio, y bueno, ya lunes, martes, como muy tarde, podíamos juntarnos a grabar.
El domingo a las 10 de la noche me dijo, nos juntamos mañana, grabamos mañana, tenemos que sacarlo, tiene que salir para el Día del Amigo, tiene que ser muy importante. Me dijo, nos juntamos mañana. Y yo dije, pero esperá, todavía no sabemos ni los casos, no escribí nada, no investigué absolutamente nada. Me decía, no importa, nos juntamos mañana, lo escribís ahora a la noche y nos juntamos mañana. ¿Qué pasó?
Aplicate a ello, metele.
Yo dije, bueno, Renata está mostrando iniciativa por primera vez. Aclaremos que yo estuve semana diciéndole que nos juntemos a grabar.
Ajá.
Todos los días. La cantidad de vistos que me comí.
¿Estaban ricos?
Te odio. Y bueno, entonces esa noche no dormí básicamente por estar escribiendo el caso, investigando y demás. Y el lunes, al otro día...
Tenías que trabajar.
Claro, yo trabajo... Además. Le mandé un mensaje, dice, ¿cómo estás, querida? ¿Nos juntamos? ¿A qué hora nos juntamos hoy? Y pasó lo que me imaginé que iba a pasar y que
excusas.
Todo el mundo sabía que iba a pasar. Renata me plantó.
Eso
hace Renata.
De eso trabajo.
Eso es lo que más hace Renata. Digamos que no es la primera vez ni la última que me va a plantar una mujer, en especial Renata. Pero bueno... yo ya tenía todo preparado y nos estamos juntando finalmente. Hoy es miércoles, así que el Día del Amigo fue ayer. Pero bueno, digamos que Renata tiene el récord de la persona que más me plantó en mi vida.
Bien.
Es un montón eso. Eso si vieran fotos mías dirían que eso es un montón. Pero yo tengo esa sensación. Mi abuela cuando yo iba a la escuela, de chiquito, y ella me pasaba a buscar, muchas veces se quedaba dormida y no me pasaba a buscar. Bueno,
ah, eras el niño que se quedaba en portería.
Sí.
Una vez le hice eso a mi hermano.
Claro,
lo bueno, dejé en el colegio.
Me das esa misma sensación. Gracias. Esa sensación de abandono. Me haces acordar de alguna forma a mi abuela. No a lo bueno, pero a mi abuela.
Siempre genero seguridad en los hombres. Es algo que hago.
Te detesto profundamente. Bueno, el Día del Amigo.
Bien.
La idea es entonces hacer casos que tengan que ver con esto. Elegimos cada uno un par de casos y lo vamos a estar tratando. Bueno, el Día del Amigo es una fecha oscura, en particular en Argentina. Salen a la calle las peores criaturas que habitan sobre nuestra tierra, los adolescentes.
Uy.
Los parques, las plazas, se llenan de estos seres deformes, brazos y piernas de formas totalmente desiguales, voces aflautadas e irregulares. Encima de la calentura habitual que tienen, vienen con la calentura del encierro por COVID.
Ay, Dios.
Ya, sí, ya recuerdo esa época cuando salíamos para el Día del Amigo, me estreso de nuevo.
Yo no salía, no tenía amigos.
Eso, mentira. Vos más eras re popular, seguro. No. Yo soy el...
No.
Vos bueno, es que los dos somos...
Yo era nerd también. Pero bueno, pasaron
Pero vos
cosas.
Eras hegemónico. Esa era la diferencia. Un momento de psicólogo.
Pero sos... soy una persona solitaria, no me gustaban mucho esas actividades.
Bueno... El gobierno, básicamente, para actuar sobre esta calentura, ¿qué hizo? Sacó unos espantapájaros, que de ahí salió todo el debate que estuvo la semana de los penes de madera los que compró el gobierno. Madera. Maravilloso, como todo el mundo intentando hacer una metáfora falopa con eso.
Espectacular.
Y no salió para nada. Estos seres deformes, también conocidos como adolescentes, toman las calles con sus granos, muchos granos, y sus preocupaciones absurdas, con su total intensidad hormonal.
Bien.
Por suerte, nosotros ya pasamos esa etapa.
Vos.
Vos tenés 32 años, Renata. Podía bueno, decir tu edad.
Intensidad hormonal sigue habiendo.
Bueno, pero ya pasaste esa etapa, ya no estás encerrada en tu cuarto
eso
llorando todos los días. Bueno, no
eso
sé.
Es cierto. No todos los días.
Digamos que ahora nuestras preocupaciones no son absurdas como cuando éramos adolescentes, sino que son reales y dolorosas y estamos constantemente al borde de un ataque, de un colapso total.
Dios santo.
Pero bueno, es igual. Es un buen momento igual para decirle a todos esos adolescentes que nos escuchan, la vida no va a mejorar igual. No se preocupen, aprovechen lo que tienen ahora porque no va a mejorar.
Por lo menos no tienen que laburar.
No, eso es verdad. Bueno, depende.
Bueno, nosotros momento zurdo no. Media, momento zurdo no.
Pero bueno, hay que llevar
un poco... Hay que ponerte
un
separador. Tipo el momento del marxista, como que... Que entre una música
de
una...
Que entre la internacional sí, directamente, en ruso, por
me
supuesto.
Encantó.
Pero bueno, hay que darle un poco de esperanza igual al pueblo joven, ¿no? Pero bueno, este no es el podcast para darles esperanza.
No estaría haciendo.
Pero bueno, ¿cómo empezamos? ¿Quién arranca? ¿Cómo lo hacemos?
Hace los honores.
Me
los hombres mal, primero.
Siempre yo primero. Pero bueno, sabés que la próxima vas a tener que vos primero.
Dale.
La historia que elegí trata de la característica más importante de la juventud, la idiotez. Si hay algo que abunda en los grupos de amigos, es la idiotez. Y en particular, en los grupos de amigos hombres. Cuando son jóvenes, digamos que su estado de naturaleza es ser idiotas. Necesitaba, por un lado, buscar seres con los cuales yo me pueda sentir identificado. Digamos que con tu caso vos te sentís identificada. Sos un poco una anciana amargada y consumida por las deudas. Creo que
estás
la gente.
Spoileando.
Sí, igual vamos a decir que ya está en el título los
okay.
casos.
Exacto.
Pero bueno, ya se imaginarán si no leyeron el título quién va a ser Renata o quién es Renata. Por mi parte, me puedo sentir muy identificado con un par de adolescentes idiotas, inerts en particular. Digamos que si esto fuera una película yankee en la época de la escuela, vos hubieras sido la porrista popular, hegemónica y por supuesto detestable.
¡Go team!
Y yo hubiera sido del club de ajedrez.
Ay, por favor.
Básicamente un nerd que está a un rechazo de una mujer de empezar un tiroteo o volverse cura. Tenemos un par de compañeros de la escuela que se volvieron curas. Digamos que estoy a una plantada de Renata de volverme cura también. Empecemos con la historia. 30 de abril de 1994. En Madrid. En Manoteras, un colectivero...
¿Dónde queda Manoteras?
En Madrid.
Ah, está bien.
Ya no me estás escuchando.
Por favor.
Fingí interés.
Proseguí, estoy muy interesada.
El colectivero frena a fumar y descubre, ahí tirado sobre el piso, un cuerpo lleno de sangre. La escena era...
50 euros era mejor encontrarse, ¿eh?
Pero bueno, le tocó encontrarse eso. Lo bueno es que por ahí se hizo famoso. Apareció en la tele, le hicieron un montón de entrevistas.
Un montón.
Seguro. Digamos que encontró una escena bastante particular. El cuerpo tenía un pedazo de látex en la boca y al costado había un reloj tirado. Lo cual es un poco raro, obviamente. La escena, de todos modos, era espantosa. Lo habían apuñalado 19 veces. Lo habían degollado, destripado y tenía la columna quebrada.
¡Ay, por favor!
Encontraron también en el bolsillo del pantalón unas 60.000 pesetas. Podía encontrar pesetas, euros todavía
no
había.
Es verdad, 94.
Que correspondían a su paga mensual. Entonces descartaron que se tratase de un robo. ¿Por qué lo habían asesinado? La respuesta parece un poco absurda, pero por un juego. ¿Cómo te llevas con los juegos de mesa?
Me encantan.
¿Sos competitiva?
Sí.
Bien, por eso me
muchísimo.
Caes bien, a pesar de todo.
Y si estoy perdiendo hago mucha trampa.
No, yo trampa nunca hago.
No, siempre.
Porque soy una persona muy honesta, pero soy absolutamente competitivo y detesto profundamente a la gente que se deja ganar.
¿Por qué?
Y a la gente, ¿por viste que hay gente que dice, no, yo me dejo ganar para que se diviertan los demás? ¿Qué te pasa?
Pero no me divierto, me gusta más gritarte y tipo llevarlo todo hasta las últimas consecuencias.
¿Qué te hicieron de chico como para que quieras dejarle ganar a alguien?
Mi papá no me dejaba ganar nada. Pará, tengo una historia de mi papá para contar.
Bien, yo ¿puedo? Tengo otra de mi papá para contar.
Bueno, listo, pero mi papá.
Tu papá sí es como más mi famoso papá, en el podcast.
Bueno, mi padre no solo no se dejaba ganar, sino que además se jactaba de todas sus cualidades. Bueno, como ya dije, mi padre es un hombre excelente y tiene múltiples cualidades excelente. Deportivas y demás. Entonces él se jactaba de su virtud.
Así todo el día.
Así todo el día. Y cuando ponía, no sé, jugaba con nosotros al ping pong o al pool, a lo que sea, como que nos boludeaban. Estábamos mi hermano y yo en el mismo equipo y mi viejo tipo le pegaba la pelota por debajo de la pierna, hacía golpes con efecto.
Básicamente era un adolescente que no creció todavía.
Claro. Bueno, pero nada, nosotros ahí como diciendo, ah, ok, somos dos fracasados.
Y bueno, y gracias a eso nunca fuiste jugadora de ping-pong profesional.
No.
Destruyó tus sueños.
Sí, claro.
Bueno, yo tengo dos historias. En realidad una no es una historia. Mi papá tampoco me dejaba ganar. Al principio yo me daba cuenta que sí. Jugaba al ajedrez yo de chico, muchísimo. Tenemos una regla. Si yo digo ajedrez 5 veces por podcast, me pegas un cachetazo.
Resumámoslo en 3. Acotémoslo.
Bueno, después me empecé a volver mejor y ahí ya no me dejó ganar más y se frustraba un poco también cuando le ganaba. Era como más competitivo.
Claro, considero que el ajedrez no entra en la categoría juego ni deporte. Es como algo que hace la gente.
Es un juego, o sea, es un juego de mesa. Por lo menos es un juego de mesa. Después, si querés, podemos discutir más
cosas.
Dije
que no iba a criticar a mi ex en este podcast y él me quiso enseñar a jugar al ajedrez y lamentablemente tendría que bardearlo. Pero bueno, no lo voy a hacer.
Bueno, pero la gente que quiere enseñar a jugar al ajedrez es porque quiere presumir que juega al ajedrez.
Sí, claro, pero era problema. Como me tendría que haber interesado.
Enseñale a disfrutarlo. Bueno, y la otra historia es con mi hermano. En un viaje a Córdoba, yo llevaba obviamente, era un chico que estaba jugando todos los días al ajedrez, un niñito.
Ay, por favor.
Insoportable. Y estaba todo el día insistiendo a la gente que juegue conmigo. Sí. Todo el día, incluso si no sabían jugar. Si no sabían jugar, les enseñaba. Le enseñé a mi bisabuela a jugar al ajedrez.
Me agota de tan solo escucharlo.
Acordate que te traje comida.
Y seré gentil solo por eso.
Le hinché tanto las pelotas a mi hermano para jugar en el auto que me dijo, bueno, te juego. Pero la regla es como que el que gana, el último que gana es el mejor, porque es el que ganó el último partido. Bueno, me jugó ese partido, yo no sé, me distraje, no sé qué, perdí. Nunca más me volví a jugar.
Okay.
En mi vida. Él no era buen jugador tampoco, pero perdí porque yo tengo 6 años menos que él y tenía 8 años con él. Bueno, pasaron los años, nunca me volvió a jugar.
Está muy bien.
Así que técnicamente él,
te dio tu merecido.
Él es mejor que yo y no puedo cuestionarlo porque la regla fue eso. Me da mucha bronca eso de la gente que no compite.
Sí.
Por esas razones, porque Argentina no salió campeona de nada en tantos años.
No volvamos con el tema del fútbol, que ya demostré mi ignorancia en el anterior episodio.
Tuvo que venir el Dibu Martínez a demostrar cómo se tenía que hacer y poner toda su presencia fálica sobre el escenario y decir, esto es por acá, acá hay que competir y hay que comerse al rival. Su única derrota fue con el psicotécnico y probablemente con la ley de educación sexual integral, ¿no? Pero bueno. Tiene un par de temas ahí para tratar, pero bueno, ya está, ya es millonario, no los va a tratar. Nosotros venimos de escuela alemana, además. O sea, no hay forma que no compitamos. Esto hay que decirlo porque venimos de la misma escuela. Creo que habla mucho de lo dañados que estamos, haber salido de escuela alemana. Un poco, digamos que no tuvimos nosotros la educación sexual. Yo por lo menos no.
Creo que venían y nos regalaban toallitas y mis compañeros levantaban.
A mí toallitas nunca me dieron.
No, recuerdo también que mis compañeras levantaban la mano para hacer preguntas estúpidas como ¿a qué se le paraba a las mujeres?
Buenísimo, nunca se me ocurrió esa pregunta.
O sea, en eso perdíamos el tiempo. Obviamente la mitad de mis compañeros padres ahora.
Nosotros nunca tuvimos educación sexual, nunca tuvimos pene de madera gigantes como los
igual menos llevaban. Mal, porque si no los chascos que me hubiese llevado.
Mi educación sexual en particular estuvo en alemán, o sea, como que no se entendía nada, sí, fue rarísimo. Bueno. Era como que no sabíamos todavía nada de coger, pero ya nos habían vuelto exigentes. Les decía a mis parejas que mi posición favorita era el corredor polaco. Perdón, ese chiste lo anoté y sé que va a ser para la Facultad de Ciencias Sociales y PUAN nada más. Pero bueno, lo necesitaba decir. Bueno, volvamos al caso. ¿Por qué me desvías tanto? ¿No te das cuenta que hay un cadáver? Como decía, la víctima era Carlos Moreno, un empleado de limpieza de 53 años con esposa y 3 hijos. El caso apareció en todos lados, captó la atención de la opinión pública. No lograban dar con el asesino. Hasta que un día se acercó un señor y dijo que un amigo de su hijo había estado presumiendo haber matado a Carlos Moreno. Este es uno de los casos más famosos de la historia española. Por ahora parece algo sencillo, pero después vamos a ver por qué se va poniendo más oscuro.
Bien.
Los culpables fueron Javier Rosado y Félix Martínez. Acuérdate bien esos nombres. Yo igual los voy a repetir 200 veces, por mi pésima forma de escribir. Dos estudiantes, el primero de 21 años.
Fui a facultad de Derecho, tengo muy poca exigencia.
Sí, yo leo las cosas de la gente de Derecho y no lo puedo creer, pero bueno, no importa.
Pero no yo.
Ambos estudiantes de clase media acomodada. La policía detuvo a Javier Rosado y a Félix Martínez el día que tenían planeado salir por su segunda presa. Cuando registraron el dormitorio de Javier Rosado, se encontraron con una enorme sorpresa. A ver, adivina, ¿qué podían llegar a tener? Te doy opciones. ¿Qué podían llegar a tener en su cuarto? Drogas, alcohol y pornografía.
Ajá.
Tu cuarto. Pósters de Marx, Lenin y el Che.
El tuyo.
El mío de adolescente. Y un poco el actual. No tengo pósters, pero bueno, podría serlo. Manuales de ocultismo. Solo
figuritas de acción.
Solo una gigantografía de Lenin.
Marx desnudo. Articulado. Iu.
Manuales de ocultismo, libros de Marqués de Sade, de Hitler, revistas sobre lo paranormal, lo que tendría un liberal en su cuarto.
Exacto.
Obviamente.
Mi ley adolescente.
La última. Obviamente era la última opción. Okay. Todas estas opciones serían bastante normales para un adolescente, pero además de todo esto, tenía 15 cuchillos y lo más interesante de todo, y un poco para mí lo más perturbador, manuales para juegos de rol.
Ah, papá.
¿Sabes lo que es un juego de rol?
Sí, mi primer novio jugaba a juegos de rol.
No, qué triste.
Me separé.
Y sí, bueno, pero... ¡Qué triste, por Dios! Bueno, los juegos de rol en los 90 eran furor en España. Juegos donde con la imaginación vos tenías que tomar una personalidad y recorrer una aventura que estaba construida desde antes, se jugaban con dados y era un mundo inventado y fantástico.
Sacando los dados, mi vida. Escenarios inventados en los que yo sé diferentes.
Sí, digamos que jugamos a eso con nuestras cabezas todos los días. Ajá. Para no deprimirnos. Pero digamos que este es el centro del caso, un juego de roles. Por eso el caso del que estamos hablando es el famosísimo crimen del rol. También encontraron el diario personal de Javier Rosado. Vamos a revisar algunas cosas que se hicieron públicas que hacen que el caso sea todavía más tenebroso. Digamos que es sabido que si tenés un diario personal, sos o un adolescente, o un psicópata, o un ególatra, o bueno, Renata.
Podría ser un psicópata o un ególatra.
Pero todavía no lo he descubierto. En el diario encontramos cosas como la descripción que hace Javier Rosado de la víctima. Era gordito, rechoncho, con cara de alucinado que te apetecía golpear.
Ay.
Me has dicho cosas peores igual, estando enojada. Y ni me quiero imaginar lo que escribí de mí en tu diario. Ni me registro.
Martín solo no hablo de mi padre.
Me imagino. Martín no deja de molestarme con grabar. No se da cuenta que solo quiero verlo para comer. Y así una cara enojada. Y bueno, y sigue Javier Rosado en el diario diciendo: tenía barba de 3 días, una bolsita que parecía llevar ropa y una papelita imaginaria que decía: quiero morir.
Apa.
Tu mamá me dijo que pones eso también en tu diario.
A veces. Bastante. A veces. Cuando hablo con ella.
Bueno, pero pasemos a hablar de los asesinos y de cómo llegamos a esta horrible escena. Javier Rosado, dicen, tenía una mente privilegiada. Había sido un niño tímido, enfermizo, con muchas alergias, problemas intestinales. A mí eso se parece un poco a mí. Creció para convertirse en un estudiante introvertido, modélico, cursaba cuarto año de química, devoraba libros, aprobaba materias sin esfuerzo, ganaba la admiración de los jóvenes a partir de tener también cierto carisma. Así es como conoció a su cómplice, Félix Martínez. Otro estudiante, pero con un pasado algo trágico. Sus padres habían sido drogadictos y habían muerto cuando él era chico por enfermedades relacionadas al SIDA. No tenía hermanos, tampoco muchas fuentes de cariño. Una tarde, desgraciadamente, encontró a quien iba a considerar como su hermano. En una cancha de fútbol en el barrio...
¿Por qué alguien querría un hermano?
Qué sé yo, no sé. La gente está sola. Este pibe estaba solo jugando juego de rol y no tenía con quién jugar. Es eso.
A mí me sacó el 50% del amor de mi padre.
¿Estás segura que no sos la favorita?
No, sí, lo soy.
¿Estás segura?
Lo soy.
¿Te lo dijo tu papá?
Sí.
En una tarde, en la cancha, una cancha de fútbol del barrio de Chamartín, no sé dónde es eso ni cómo se pronuncia del todo, aunque es español, debería saberlo, vio a lo lejos a un joven que estaba gritando en una grada frases inconexas. Félix se acercó pensando que estaban jugando juegos de rol. Félix estaba obsesionado con estos juegos, quería amigos con quienes compartirlos. En los juegos de rol hay un tablero, fichas, dados y un maestro. El maestro inventa la historia. Maestro,
que supone... Perdón.
No, me va a saltar el copyright, no, no cantes porque cantás tan bien que va a saltar el copyright. El maestro dentro del juego este inventa la historia, los personajes y toda la trama. Félix lo que buscaba era alguien con el carácter suficiente como para ser su maestro. Javier Rosado no había jugado nunca juegos de rol. De hecho, no los conocía para nada. Estaba citando en realidad los gritos en esa grada a Lovecraft, que es un autor de...
Bueno, ay, explaining. O sea, sé quién es Lovecraft.
Bueno, lo estaba contando para la gente, no solo para
vos. Bueno, no los explainés.
Está bien, bueno, saben, todo el mundo sabe quién es H.P. Lovecraft.
Son muy ilustrados.
Fueron todos a Puan, váyanse todos a cagar. Bueno, parecen dos estereotipos obvios. Dos adolescentes, pues digamos que leer Lovecraft hasta a esa edad era como el adolescente conflictuado. Me los imagino encerrados en su cuarto.
Yo estaba llorando, leyendo la para ti, haciendo el test de qué tipo de...
¿Ves que vos no eras de los nerds?
No.
No eras de los nerds. No, vos eras de los populares. Yo me los imagino encerrados en su cuarto escuchando Evanescence y llorando con Evanescence a todo el volumen. Sin saber qué mierda dice la letra, pero llorando igual, obviamente.
Okay.
Imagínate con lo mal que pronuncian inglés los españoles. Imagínate en español cantando Evanescence.
Pero discúlpame, o sea...
Imagínalo dos minutos.
Okay.
Bueno, es otra vez, no podemos, otro lugar al que no podemos ir.
Seguimos,
en el último capítulo antes. Sumamos a la lista Mendoza, Guadalajara, Uruguay, Boulogne y bueno. Ahora España.
Boulogne.
Es Boulogne, le decimos Boulogne.
Okay.
Si no, no podés entrar si decís Boulogne.
Okay.
Volvamos. La conexión fue inmediata. Se hicieron amigos inseparables. Se complementaban. Javier Rosado era el maestro. Félix. Dejá de cantar. Félix era el peón dentro de su juego. Félix hacía todo lo que le proponía Javier. Era su mano de obra en todos los proyectos. ¿Te recuerda? ¿A esto algo? Porque a mí, yo cuando lo leí dije, la puta madre, se parece a algo.
Ay, es su Martín. Nosotros. Es su Martín.
Yo no puedo creerlo. Es claramente somos nosotros. O sea, Renata vino, tuvo la idea y yo cumplí con todos sus caprichos. Absolutamente todos. Fui toda la mano de obra.
Uh-huh.
Además definen a Javier Rosado, escuchá bien,
bien.
Y sentite totalmente identificada. Lo definen como un ególatra, vanidoso, narcisista, irresponsable emocionalmente. Bueno, en realidad yo armé toda esta lista de adjetivos, o sea, pero usé esto como para poder decirte estas cosas.
Ok, veo que tenés como un resentimiento.
Sí, tengo 415 adjetivos. ¿Tenés tiempo para escucharlos a todos?
Un montón.
Después te dejo la lista.
Todo el tiempo que no voy a usar para escribir el guión del próximo programa.
Te detesto. Bueno, sigamos. Félix le enseña los juegos de rol a Javier. Javier inventa un juego propio, el llamado juego de razas.
Oiga.
Se obsesionan, sí, ya empezamos a ver algo raro, ¿no?
Ok.
Se obsesionan con el juego, pasan días y días encerrados jugándolo. Esto no pasaba si hubieran tenido una adolescencia similar como el resto de nosotros, básicamente encerrarse a masturbarse. Pero por estas cosas...
Sin parar.
Por estas cosas, las películas yankees nos enseñan que tenemos que discriminar a los nerds, ¿no? Hay que tratarlos mal y mantenerlos encerrados. Nosotros tenemos igual dentro del podcast como una serie de juego de rol. Esto no lo contamos en el primer capítulo porque obviamente nos olvidamos como la mitad de las cosas. Básicamente, Renata tiene el título original, era La Final Girl y El Zurdo. La Final Girl, porque Renata ustedes no la ven, pero es como el ejemplo hegemónico, tiene todas las características de la chica hegemónica que se salva al final de las películas de terror con el loco psicópata corriéndolo con el cuchillo.
Es mi vida.
Es algo.
Lo del loco psicópata. Resté el cuchillo, pero casi.
Pero estás ahí. Después leemos el diario de Renata, no se preocupen. Tenemos para 5 capítulos. En la película de terror a mí me tocaría igual como el rol del pibe boludo, ese que se intenta ser el héroe y lo matan en 2 minutos. O sea que es casi como una justicia feminista. O sea, este es el rincón de la Liade.
Bien.
Es una justicia feminista de que el chabón que se intenta ser el héroe muere directamente. Porque, nada, el tipo va a pelear con un tipo de un cuchillo y va con las manos. Es un pelotudo. Pero bueno, volvamos. En el juego de razas, la humanidad está dividida en 39 razas, o arquetipos que fueron inventados por Javier Rosado. La raza 25 corresponde a las mujeres, la 22 a los hombres, la 37 a los psicólogos, la 1 al bien, la 2 a la 7 al mal, etc. Como persona de ciencias sociales, hice lo que hace toda persona de ciencias sociales. fui bien. Y me fijé si hay salida laboral. O sea, cada vez que entras a un lugar tenés que fijarte eso.
No la había.
Y no, no la había. No. No los politólogos no tenemos ni salida laboral ni raza.
Bien.
Bueno, el juego a veces consistía en imaginar que impedían que llegara un barco a un puerto, destruir una ciudad o, cuidado, matar a una mujer imaginaria que traicionó a su raza. Sí, ahí se me ocurrió un chiste que no sé si debería hacerlo, porque voy a ser absolutamente cancelado, pero puse: matar a una mujer que traicionó a su raza. Entre paréntesis, TERFs, abstenerse.
Un montón.
Es un chiste para gente de la militancia de la Facultad de Ciencias Sociales y de PUAN, nada más, ¿no?
Ya pero hiciste como tres de esos.
Sí, perdón, soy muy de nicho. Disculpen.
Edición, porque la gente nos va a dejar de escuchar.
Pero nos podemos ser muy famosos en las facultades. Vamos a tener toda gente muy culta, ¿no?, siguiéndonos. Mm. Sigamos antes de que me corten la pija. Bien. A medida que el tiempo pasaba, el tablero le fue empezando a quedar chico. Y Javier Rosado tuvo una idea. Dijo: tenemos que ir más allá. Tenemos que salir a Madrid, a la calle, y matar de verdad. Por eso, señora, por brillante favor, si usted tiene un hijo nerd, manténgalo encerrado en el altillo, aliméntelo tirándole paquetes de hechicitos, y por favor no haga que salga a la calle jamás.
Bien.
Otros chicos jugaban a razas con ellos. Javier Rosado les propuso a todos salir a matar como primer objetivo a una mujer joven. Todos creyeron que Javier Rosado estaba presumiendo, excepto Félix, obviamente. Félix estaba dispuesto a matar por orden de su maestro. ¿Ves que son iguales a nosotros? Todas las cosas que hago por este
¿matarías
podcast.
¿Matarías por mí?
Sí. La noche del 29 de abril, Javier y Félix se pusieron ropa vieja, guantes de látex y agarraron cuchillos. Escribieron fichas. Una de ellas correspondía a un personaje llamado Benito, al que calificaban como una persona estúpida. Salieron a la 1:30, su primer objetivo era asesinar a una mujer joven. Caminaron por el barrio de Manoteras, se cruzaron con varias personas, pero no cumplían con las reglas del juego. Uno era un hombre, otro una mujer que era muy mayor, otro era una chica pero estaba acompañada con un hombre. De hecho, Rosado iba a quejarse en su diario poniendo: maldita manía de acompañar a las mujeres a sus casas. Empezaban a frustrarse, básicamente. Uh-huh. Pero las reglas las pusieron ellos, y a partir de las 4 se levantaba la veda y podían matar a cualquiera, incluso a un hombre.
La purga.
Colbert tenía una condición. La condición era que el hombre tenía que ser, según sus palabras, regordete y estúpido.
Bien.
A las 4:15, Rosado dijo: mira ese, tiene cara de idiota y lleva unos calcetines estúpidos. A que si miro, tus medias son estúpidas. Y sí.
Claramente. Son de Lisa Simpson.
Tiene medias rosas con Lisa Simpson. Bueno, serías una candidata perfecta. Vos morirías por mujer joven también.
Ok. Y hegemónica. Tengo todas las fichas.
Se acercaron a él, simularon intentar robarle. Carlos Moreno se defendió, porque llevaba su sueldo encima, no lo quería perder. Empezaron a pelear, básicamente en esa pelea le muerde Carlos Moreno el dedo a Javier Rosado, el guante de látex una parte quedaría en la boca de él, el reloj también sale volando y queda en la escena del crimen, y en la ficha del personaje Benito decía que debían degollarlo y debilitarlo dándole cuchillazos en el estómago. Debía morir lentamente y con gran sufrimiento. Mi opinión, y esto es el rincón del zurdo o el rincón del partisano, otro chiste para gente de Facultad de Ciencias Sociales o de PUAM. Si se llamaba Benito el personaje, tendría que haber muerto colgado de las patas en una plaza pública, como Mussolini, mínimo.
Okay, yo no quiero igual fomentar ideas. Igual no es excluyente de PUAM, la gente sabe la primera, la segunda guerra.
Bueno, esta, no voy a borrar eso.
¡Borralo!
Soy de derecho, los derechos tienen un problema horrible con historia. Carlos Moreno peleó por su vida durante 20 minutos. De hecho, Javier Rosado en su diario iba a quejarse. Era espantoso, lo que tarda en morir un idiota. Llevábamos casi un cuarto de hora machacándole y seguía intentando hacer ruidos. ¡Qué asco de tío! Mi compañero me llamó la atención para decirme que le había sacado las tripas. Finalmente lo mataron, se felicitaron mutuamente y volvieron a sus casas a dormir lo más tranquilos. Antes de acostarse, Javier Rosado completó la ficha de Benito. Hizo un dibujo de Carlos Moreno y le puso sus cualidades. Fuerza 8, poder 6, carisma 4, inteligencia 6, tamaño 15, voluntad 16. Para ellos Carlos Moreno no era una persona, era solo una ficha dentro del juego. ¿Cuáles serían tus cualidades?
Estaba pensando recién, obviamente.
Fuerza, o poneme las mías. Fuerza.
Poca.
Pon un número.
3.
¿Por qué?
No. Fuiste a sociales.
Poder. No sé cuál es la diferencia entre fuerza y poder.
Poder ninguno. Sos politólogo. 2.
Carisma.
Por lo menos es así.
¿Cuánto?
8.
Es re poco. 8.
Es un montón.
Inteligencia.
Hay un montón. 9.50.
¿Tamaño?
¿De qué? Bueno, sigamos.
No sé, sigamos. ¿Voluntad?
¿Voluntad? Es absurdo, un montón.
Tengo un montón de voluntad. Un montón.
100 metros de voluntad, pasaría. Efectividad 0.
Igual, no, ¿no el está 10, esa? Igual el 10 no es lo máximo, pero bueno, no importa. Me pusiste 10 como máximo.
¿Ah, no?
Y me molestó que en inteligencia
sea... Pero no me dijiste
sea...
en escala.
No, pero ahí de 15.
No, yo estaba 16. Valorando una escala del 1 al 10.
Bueno. Igual inteligencia, ¿por qué 9.5 no 10?
Porque 10 tiene a mi padre.
Podemos ver el azar de toda esta locura cuando vemos que Javier Rosado escribe en su diario. El otro día Martín trajo Oreos bañadas. Creo que es el mejor ser humano que existe. Además es alto, gracioso, inteligente y con conciencia social. Por Dios, qué hombre. El hombre definitivo. Más que a mi padre. Ah, perdón, eso era de tu diario, ¿no? De,
pero si te acabo de decir de Javier Rosado. Que tus características no eran tan...
Eso estaba en tu diario, no sé. Okay. Yo lo leí, no, me lo pasó tu mamá, no.
Estaba en un delirio místico.
Bueno, lo que escribió Rosado, puso, pobre hombre, no merecía lo que le pasó. Fue una desgracia, ya que buscábamos adolescentes y no pobres obreros trabajadores. En fin, la vida es muy ruin. Nunca se hizo caso de cargo de
haberlo matado. O sea, sucedió, sucedió, fue su culpa.
Fue parte del juego, el juego tenía que pasar. Javier Rosado estaba muy contento con el juego. De hecho, fue y presumió con amigos. Quería volver a salir a cazar, digamos. Y cuando los invitó a esos amigos, no pensó que uno de ellos iba a ir al cura y se iba a confesar y contarle lo que había estado presumiendo Javier Rosado. El cura le dijo que le cuente a su padre y con su padre fueron y los entregaron. Básicamente, si Javier Rosado no hubiera sido un narcisista ególatra y con la necesidad de tener admiradores, o como se dice en la jerga detectivesca, un renata,
montón.
Es probable que si no hubiera sido todo eso, nunca hubiera sido atrapado. En el juicio lo importante fue determinar qué había dentro de la cabeza de los jóvenes, cosa que en realidad es imposible. Los psicóticos no son responsables de sus actos y no tienen conciencia del yo, pero los psicópatas sí y pueden ir a la cárcel. Acá corresponde aclarar algunas cosas. Los psicópatas...
En principio que no sos psicólogo, psiquiatra ni abogado y estás diciendo un montón de boludeces, pero bueno,
recordemos que soy politólogo. Pero todo esto lo saqué de lugares, digamos. Okay, okay. Esto no es...
Lugares, no, la fuente...
Lugares.
Comic Sans. Sí, seguí.
La fuente es lugares. Proseguí. Acá corresponde aclarar algunas cosas, digamos. Los psicópatas no son necesariamente delincuentes, los hay de muchos tipos y todos conocemos psicópatas. Psicópatas, por ejemplo, son el padre tirano, el jefe cacique, el amigo manipulador, etc. Claramente, bueno. Todos absolutamente tienen su propio capítulo dentro del diario de Renata.
Por supuesto.
Cada uno de estos psicópatas.
Exactamente.
Hay un determinado tipo de psicópatas que delinquen y que cuando lo hacen son muy peligrosos, como el tipo sádico, el explosivo, etc. Por eso es necesario aclarar. Un porcentaje mínimo de psicópatas son los que delinquen. Por lo general, los psicópatas no delinquen y se convierten en nuestros jefes o, bueno, en nuestros ex.
Bien.
Félix Martínez, por su parte, era mucho menos complejo que su compañero. Básicamente había sido cooptado, era un tipo vulnerable debido probablemente a su historia familiar. Y apenas lo atraparon, reconoció los hechos y pidió perdón. Javier Rosado, por el contrario, fue todo un reto. Rechazó absolutamente tener que ver con el crimen y durante el juicio tuvo una actitud altiva, desafiante y prepotente. Claramente era el líder intelectual y su amigo el peón. Esto se puede convertir en un test vocacional. ¿Sos un Javier o sos un Félix?
El test de la cosmopolita.
Lo primero que te preguntan cuando entras a un trabajo, ¿sos un Javier o sos un Félix? ¿Sos un líder o sos un peón? Javier Rosado decía ser incompetente para saber si había cometido el crimen y aseguraba que si intentaba averiguarlo, en su cabeza se iba a desarrollar una guerra civil entre razas.
Ah, helter skelter.
Digamos que el juego lo seguía teniendo en la cabeza constantemente.
Bien, Charles Manson.
Me gusta la forma en la que pronunciaste helter
skelter. Como la mierda, ¿no? Que me atraganté con un escondo.
Digamos que mientras hablo, Renata come.
Todo el tiempo.
Todo el tiempo. Y de hecho muchas veces quiere decir cosas inteligentes e interesantes, pero no las puede decir porque, bueno, está comiendo.
Uh-huh. Es que no almorcé porque sabía que venías.
Ay, pobrecita. Uh-huh. Bueno, para el final del juicio, Rosado pidió tener las últimas palabras, rechazó estar loco, incluso admitió haber usado el cuchillo pequeño y pidió llevar a su celda el juego. O sea, el tipo seguía obsesionado con el juego. La sentencia dictaron que Javier Rosado no estaba loco. No tenía una doble personalidad y era plenamente consciente de sus acciones. Félix Martínez, por su lado, era solo un peón. Javier Rosado fue sentenciado a 42 años. Félix Martínez a 12, también porque era menor de edad cuando fue el delito. Ninguno de los dos iba a cumplir su sentencia completa. En prisión, Félix Martínez estudió informática, tuvo una muy buena conducta y le redujeron la pena de 12 a 4 años. Con 21 años quedó libre y después se fue a Berlín a intentar rehacer su vida y regresó a Madrid para el año 2006 y vivió en el anonimato. Javier Rosado hizo historia en la cárcel. Escucha bien, porque nosotros desperdiciamos bastante nuestra vida.
Bien.
Se convirtió en el primer preso en España en terminar 3 carreras universitarias.
¡Ay, Dios santo!
Durante el encierro se licenció en química, matemática e ingeniería técnica de informática. Encima, cosas importantes.
Claro, sí, no politólogo.
Ciencia política o abogacía.
No, para los abogados.
Todo el mundo es abogado.
Ok.
¿Cuántos abogados hay?
El que tengo acá colgado.
A mí no me dejaste hacer ese chiste, no vale.
Lo lamento.
Daba clases de matemática dentro del penal. Y a partir de eso y su buen comportamiento le redujeron muchísimo la pena. Lo que es interesante también es que si lo hubieran declarado enfermo mental, nunca hubiera podido salir, nunca hubieran podido reducir la pena. La importancia del crimen de error en España es histórica. Fue el primer juicio en Europa en el que se planteó desde el punto de vista de la psiquiatría forense la doble personalidad. También porque de haber sido por los psiquiatras que evaluaron al asesino, este nunca había entrado a la cárcel. Los medios se hicieron una fiesta con el caso. Lo primero que hicieron fue criminalizar los juegos de rol. Inmediatamente salieron a decir esto es culpa de los juegos de rol. De hecho, algunos decían que generaban necrosis en el cerebro. Esto no es nuevo. En Estados Unidos en los 80 hubo un pánico respecto a los juegos de rol. Y los creían que eran como ritos satánicos. Básicamente lo que pasó es que... Sí, eso le pasa mucho a los yanquis. Igual habían pasado toda la época de los satanistas de los 60-70. Digamos que,
lo que te dije antes.
Sí, a ver, pronuncia de nuevo, por favor.
Helter Skelter.
Muchas gracias.
Lo que pasó... Ahora sin comida en la boca suena mucho mejor.
Lo que pasó básicamente es que un chico se suicidó y algunas instituciones religiosas y grupos de familiares cercanos a la víctima culparon a los juegos. Similar a lo que conté la anterior vez cuando conté lo de la película Censor.
Sí.
Igual no me estabas escuchando.
No.
Pero bueno.
Solo fingía.
Fingías interés.
Pero qué bien lo hago, ¿eh?
Sí. Uh-huh. Te volviste especialista en fingir en tantos años, siendo mujer heterosexual.
Bien.
Básicamente Censor hablaba de los video nasty y bueno, toda esta cuestión de cómo...
Ya lo contaste.
Ya lo conté. Hubo una paranoia muy fuerte alrededor de Calabozos y Dragones en particular. Y hablaban de la idea de asumir un rol como muy similar a la idea de estar poseído.
Contá, porque no todos los que nos escuchan son nerds, que es Calabozos y Dragones.
Básicamente es asumir un rol, que es lo que hacían estos chicos, ponerse como en la piel de un personaje y cumplir una aventura que está predeterminada. Básicamente entonces lo asimilaban a estar poseído porque vos te convertías en otra persona y tenías como otra identidad dentro de tu cuerpo.
Como yo cuando me viene.
Tenemos que preparar el Bloody Marys, el especial Bloody Marys. Y sería aprender a hacer Bloody Mary también, ¿no?
Estaría bueno. Nunca después probé. Vamos a contar la ofrenda alimenticia que trajo Martín para grabar este podcast.
Pero cuando ya vean tu caso y entiendan por qué. En fin, los juegos de rol en realidad no tienen la culpa de todo esto. Básicamente, los medios explotaron esta narrativa y de hecho va bastante con el clima de época de los 80. Si ustedes vieron Stranger Things, por ejemplo, en la primera temporada se trata de nenes jugando un juego de rol y de golpe empiezan a pasar cosas raras. En los 90, en España, en la cultura popular fue muy importante todo este caso. Y es la razón por la cual tiene una pésima prensa en España los juegos de rol. Por culpa de esto, si querés comprar un juego de rol y renunciar a tu vida sexual, básicamente, porque... Ya estarás y compras juegos de rol.
No estaríamos.
Tenés que ir a tiendas especializadas. Ya no se venden más en jugueterías.
Ok.
Andá igual a chequear esto, ¿no? Pero yo leí en varios lados que era así. Que sé yo.
A ese lugar.
Para terminar, Rosado alcanzó la plena libertad en 2010.
Sí.
Con 36 años, por buena conducta. Solo cumplió 13 de los 42 años de sentencia. Hoy tiene casi 50 y está desaparecido de la vida pública. Hay muchas teorías sobre él. Yo tengo una favorita, que es incomprobable.
Sí.
Y es que Félix volvió a España cuando se enteró que Rosado había sido liberado. Ahora viven juntos. Un bromance, tranquilamente podría ser.
Me gusta.
Se juntan a jugar juegos de rol y siguen siendo amigos inseparables. Y esta es la historia que todos necesitábamos en este horrendo Día del Amigo.
Me encantó.
Bueno, te toca, Renata.
Ok,
a ver qué nos preparaste. Yo voy a comer, mientras tanto.
Es tu turno. Bueno, en definitiva el caso de Martín refiere a amigos cómplices, una suerte de Thelma y Luis adaptada al hombre blanco heterosexual. Todo arruinan. Martín tiene comida en la boca, por eso no se puede defender.
La tensión sexual seguro existía entre esos dos. Imagínate que...
¿Por eso?
Si estaban tan juntos. Imagínate los roles que deben haber asumido.
Muchísimo. Bueno, mi caso es más escabroso. Se centra en una amiga victimaria y amigas víctimas. Más polémico. Todos habrán escuchado nombrar a la protagonista de mi caso, que fue noticia en los 90 por haber recuperado la libertad después de 16 años presa.
¿Moria Kazan?
Casi.
No, eso fue más cerca.
De hecho, tan resonante fue el comeback de esta célebre asesina que tengo mi propia anécdota relacionada con ella, Made in la Gordonera de Carlos Saúl, pero va después. Así nos ahorramos el spoiler.
La Golden Era de Carlos Saúl.
Sin más preámbulo, vamos al caso. Y escuchate el nombre, ¿eh? María de las Mercedes Bernardina Boya Aponte de Murano, alias Gilla Murano, fue a simple vista una señora bien. Sin embargo, quienes la conocían sabían de sus penurias financieras. Medio como yo, que si me ves en Instagram, parezco una lady, detrás de ese perfil se esconde.
Doy fe que detrás de
una marginal que se pasea en pijama por los chinos del barrio, canjea las botellas de cerveza a 10 pesos. Cada una.
También te gusta recorrer los tachos de basura, eso hay que decir.
Ah, soy muy fan de cirugiar cosas. El otro día encontré un tesoro, pero había un señor que me primerió y me dio tanta fiaca.
Y ahí te tenés que agarrar a piña.
Me ganaba. Tenía tipo en la escala de Javier Rosado, fuerza, tipo fuerza 200. Bueno, Gilla nació en Corrientes el 20 de mayo de 1930. No acotes nada nefasto, que no conozco Corrientes y no quiero que nos declaren en persona non grata ahí también.
Tampoco debe haber tanto para ser en Corrientes. Ahí no podemos
ir. Listo, ya está. Nos cagó Corrientes también, súmalo. Tenemos una lista. Bueno,
la madre... Miraste mi drive, qué emoción.
Sí. Y lo arruiné.
Ay, por Dios.
La madre de Gilla era ama de casa y su padre, Camilo Boya Aponte, amo, era un teniente coronel que reprimía a los opositores al golpe de Uriburu. Tranqui. Gilla nunca pasó sobresaltos financieros. Aunque su familia se fundió, ella siempre gustó de ser parte de la burguesía. Comentario zurdo. Abstenerse. Se recibió de maestra, pero nunca ejerció. Cuando sus padres se radicaron en Buenos Aires, se sintió fascinada por el ritmo agitado de la ciudad y fundamentalmente por los hombres elegantes y adinerados.
¿Quién no? Ya...
¿Quién no?
Se suele, ya
me parecido. Siento muy identificada. Gilla dedicaba sus días a pasear y a nadar. Cuando se casó con el abogado Antonio Murano, él le pidió que se quedara en la casa en lugar de trabajar. Y ella aceptó encantada. ¿Quién no lo haría, no? Un sueño hecho realidad. ¿Tendrá hijos? Sí, tiene. Corría el año 1979 en Argentina, que pasaba por una etapa complicada. El gobierno de... Martín se está mirando al espejo. No puede con su vanidad.
Mientras es mi parte, vos estás mirando al espejo, comiendo, peinándote.
¿Peinándome? ¿Qué soy? María Antonieta, bueno. El gobierno de Estela Martínez de Perón había sido derrocado 3 años antes. Acá, tipo, dato histórico. Y la Junta Militar estaba al mando.
El que no sepa eso es un hijo de puta.
Para demostrarte que los abogados sabemos historia.
Sí, pero si no sabes eso, ¿cómo?
No hagamos aseveraciones que nos hagan perder oyentes. Bueno. Como dije, la Junta Militar estaba al mando, el contexto social era tétrico y la economía estaba en manos de Martínez de Hoz, quien había presentado la tablita, un sistema de devaluación programada. Esa medida, junto con la ley de entidades financieras, promovió la especulación y la pérdida del dinero de los ahorros.
Como abogada es la primera vez que escuchas esto, ¿no?
Claro que sí. En ese contexto, Gilla entró a escena prometiendo entre sus conocidos que podría hacerles ganar mayor tasa de interés que la que otorgaban los bancos. Entre febrero y marzo de 1979, las muertes de Nilda Gamba, dos nombres, Leila Formisano de Ayala y Carmen Zulema del Giorgio Venturini conmocionaron al país. Todas ellas tenían dos cosas en común. Eran amigas de Gilla y murieron envenenadas. Háblame de resignificar el concepto de amistad tóxica. Bien. Los crímenes de Gilla fueron 3. Pero gracias al último pudo iniciarse la investigación que la sentenció a prisión perpetua. Condena que, como dije antes, cumplió solo 16 años de cárcel. más tarde, más adelante los voy a aburrir con los pormenores legales del caso.
Ay, por Dios, no. Después te quejas de mí, del ajedrez y ese tipo de cosas.
Pero eso no le importa a nadie. Después te preguntan, ¿y por qué salió de la cárcel? ¿Qué es el 2x1?
No le importa eso.
No le importa lo que vos hablas. Mis pelotudeces salen plata, las tuyas no. Bueno, en fin. El 24 de marzo del 79... El 24 de marzo de 79, el portero de un edificio de la calle Hipólito Yrigoyen le contó a la policía que la señora Murano le había pedido una llave del departamento de Carmen Venturini, su prima. El portero dijo que Gilla llegó al palier momentos después de que Venturini cayera escaleras abajo.
Raro,
sospechoso.
Raro.
Según testigos, Gilla preguntó a los vecinos que socorrían a la mujer si estaba muerta, si le había pasado algo y si había hablado. Luego vieron que Gilla ingresó en el departamento, según ella misma explicó, para retirar la agenda y avisarle a la familia.
Es raro que lo primero que pregunte es si está muerta, ¿no? Como...
polémico.
Por lo menos acercate y fíjate cómo está.
Podía ser un drama o novela de Thalía.
Le podía haber roto la cadera, escaleras. Nada más. Claro. Perdí la memoria por ahí. Como en las novelas.
Pero bueno, esto no estaba guionado por Cris Morena.
Qué lástima.
Bueno, entonces los testigos la vieron salir después con un papel y un pequeño frasco. Pero no se retiró en silencio. Mientras bajaba se lamentaba gritando, Dios mío, es la tercera amiga que se me muere en poco tiempo. En mi caso podría salir a la vereda llorando y decir, es la tercera amiga que se me va a ir al exterior en poco tiempo, pero bueno.
Qué triste, pobrecita, se queda sola fracasando acá.
Volvemos, era material de terapia.
Me está pasando lo mismo igual.
Los médicos que firmaron el acta de defunción acreditaron que la causa del deceso fue muerte natural. Pero más tarde Diana, la hija de Carmen Venturini...
Esos son médicos vagos. Vieron un par de viejas, bueno, dijeron muerte
natural. Espera. La hija de Carmen Venturini declaró que la casa estaba revuelta y que faltaba, así como quien no quiera cosa, un pagaré de 20 millones de pesos ley. Bueno, que al día de la fecha debe ser un montón.
Andás a ver cuánto es igual.
Muchísimo.
$5.
No la va a matar por $5.
Bueno,
era el préstamo que Carmen le había extendido a Gilla con la promesa de que esta última duplicara su valor. Las dudas y una bandeja de masas finas repartidas en otras dos escenas obligaron a que la muerte natural cambiara de carátula y que se investigaran los fallecimientos de otras dos mujeres casuales prestamistas de Murano.
Claro, ¿cómo las masitas o...?
Metele porque lo trajiste vos. Yo quiero contarles que Martín trajo como catering del podcast de hoy masas finas. Que se las está comiendo, creo que porque las trajo él. Porque...
sí. Además te tuve que esperar, se están por pudrir. Voy a terminar muriendo igual que las viejas.
Intoxicado. ¿Las viejas?
Las señoras.
Ok, bueno, entonces ahora que ya no es spoiler, les paso a relatar la anécdota traumática de mi infancia asociada a este caso. Siempre hay una.
Sí.
Siempre hay una. Bueno, como niña blanca de clase media, insoportable a quien sus padres, llegado a un punto, se agotaron de criar.
Seguí siendo lo mismo, pero no son más niña.
Exacto. Fui inscripta en un colegio doble jornada. ¿Qué implica esto? Bueno, en principio pasaba la mayor parte del día en ese establecimiento realizando cuanta actividad extracurricular inútil existiese para mantenerme lejos de mi hogar y por ende de mis padres.
Hasta ahora la misma infancia, solo que vos eras más hegemónica, era niña blanca y rubia o...
exacto.
Algo así.
No, sí, era rubia.
¿Era rubia de chiquita?
Rubia, después te mostré fotos. Sí, obvio. Bueno, ellos felices, yo haciendo curso de pequeños periodistas o de tarjetería española hasta que caía el sol. Lo que sea. Bueno, entonces, entre las actividades a las que fui, un semestre me anoté en cocina y repostería.
¡Qué peligro!
Cada clase nos daban una receta para que consigamos los ingredientes, las ejecutábamos y luego llevábamos los manjares que horneábamos para ser degustados entre nuestros familiares. Ese año, la dulce niña que fui, que aquí les habla, fue apodada Gillita en el entorno familiar. O sea, yo creo que me deberían transferir cada mes los honorarios del psicólogo. Una opinión. Montón.
Y si querías ser...
claro, y yo pregunté por qué. Bueno, ahí está.
Imagínate si tenías sueños de ser chef. No había forma. Pastelera. Después de eso no había forma.
Bake Off no era una opción. Bueno, volvemos.
Pero bueno, ya vas a estar en la de famosos. Igual. Vas a estar en MasterChef famosos.
Cuando esto explote.
Vas a ser MasterChef famoso. Vas a llorar en cámara todo.
Me encanta. Y el día que lleve, que me dejen llevar un invitado, adivina quién va a ir.
Tu papá.
¡Obvio!
Yo ya ni me ilusiono.
No, pero vos no sabes cocinar. A lo sumo tu prima. Bueno, sigo. La nueva autopsia al cadáver de Carmen Venturini fue contundente.
Ahora estoy triste porque me perdí MasterChef famosos.
Podés buscarte tu propio reality. Encontraron cianuro. Al reconstruir los hechos de ese 24 de marzo, los detectives de la División Homicidios establecieron que el papel que se llevaba Gilla era el pagaré que acreditaba la deuda que mantenía con la víctima. Y se sospecha que el frasco contenía cianuro con que la habían envenenado. De inmediato exhumaron el cuerpo de Nilda, qué sé yo, Nilda Gamba, vecina de Gilla, que había muerto el 10 de febrero de ese mismo año, y de Leila Formisano, quien murió 15 días después. A las dos, casualmente, Gilla les debía dinero y en ambas viviendas había un paquete de masas caseras parecido al que cargaba cuando fue a visitar a su prima.
Bueno, che, por lo menos llevaba masas. Digo, hay gente que viene, se junta con otros y no trae absolutamente nada.
Ni tiene nada para tomar, ni nada para
cortar. Me traje mi propia agua, gente.
Okay,
mi propia agua.
Bueno, las autopsias de las dos mujeres revelaron la presencia del mismo veneno. Ahora, yo de ser amiga de Gilla hubiese muerto al instante. O sea, con la ingesta desenfrenada de harinas que me caracteriza, no le duraba 5 min.
Era su amiga perfecta.
Me hubiese matado por placer nomás, igual, porque plata no le podía
pedir. En realidad vos hacías que sobrevivan el resto de, claro, de las amigas.
Bueno, los certificados de defunción de las dos señoras, como dije, creo, consignaron que habían fallecido por causas naturales. Pero, al comprobar que, obviamente, eran falsos, el juez procesó por falsedad ideológica a los médicos. Durante la investigación se comprobó que alguno de esos médicos cobró dinero de parte de Gilla porque quería evitar que le hicieran la autopsia a sus amigas. O sea, en respuesta a lo que vos me dijiste, que eran unos pelotudos, no. Solo eran codiciosos y no tenían ética profesional.
Igual, si no querían trabajar, yo también los entendía. Pero bueno, no importa.
Bueno, Nilda Gamba fue la primera víctima. Sobrevivió igualmente a una primera intoxicación con cianuro. Y luego de recibir al médico de emergencia que la atendió, su vecina del Departamento de México, 1177, Gilla, se ofreció a cuidarla. Dos días después, los médicos volvieron a la casa y comprobaron que la mujer estaba fría y había fallecido. Cuando le preguntaron a Gilla por qué no había llamado antes, la mujer respondió sin inmutarse: no estaba autorizada. Al día siguiente igualmente se acercó a la comisaría para solicitar que no le hicieran la autopsia. Bueno, finalmente se estableció que Gilla había envenenado a las tres mujeres por una deuda total de $300,000. Ahí está.
Ahí está el número, los que pesos ley.
El 27 de abril de 1979, Gilla fue detenida en su departamento de la calle México, en el barrio de Montserrat. Ese día pasó a la historia como la envenenadora de Montserrat. Y Martín creo que averiguó que hay un tour de asesinos.
No, también lo que hay es, cada país tiene su propia envenenadora. O sea, en cada país hay una envenenadora diferente. De hecho, hay varias series en Netflix de envenenadoras diferentes. Nosotros tenemos la propia ahora.
Espectacular. Orgullosos. Orgullo nacional. Bueno, entonces, en ese momento, Gilla pidió que le permitiesen ponerse un abrigo y arreglarse un poco. Y, por supuesto, se declaró inocente de todos los cargos.
Pero tenía que verse bien, ¿no?, antes de salir en la tele y demás.
Sí, obvio. Los informes del caso Murano destacan la manera casi convincente de hablar de la acusada, pero pese a eso no le creyeron. Gilla fue acusada y juzgada por el asesinato de las dos mujeres, sus dos amigas y su prima. En 1982 el juez de primera instancia Ángel Mercado la absuelve por falta de pruebas y ordena su inmediata libertad. Sin embargo, la alivia de Gilla duró poco. En 1985 la sala tercera de la Cámara del Crimen anuló el fallo y la condenó a prisión perpetua. Gilla dijo en oportunidad de la sentencia: no he cometido los crímenes de los que se me acusa, he sido condenada arbitrariamente.
Y digamos que por la cantidad de víctimas es asesina serial.
Claro, y podrían ser más.
O sea, no sabemos.
Hay unas hipótesis.
Ah, me da interesante seguir, no te quiero spoiler.
No, igual no las investigué.
Tenía muchas cosas para investigar, igual no las investigué.
Pero ¿por qué?
Este no es el podcast de investigación.
No. Eso se lo dejamos a gente un poco más dedicada. Bueno, momento derecho en mole del podcast.
Ay, por Dios, no era el
baño. Ay, ¿por qué? No es tanto. Bueno, te quiero contar que entonces el sistema judicial era escrito. No había juicios orales como hay ahora. Por ende, causa seguía su curso con... No te interesa. Seguía su curso con apelaciones y presentaciones que se manejaban en el más absoluto hermetismo. O sea, no había publicidad de los juicios y demás, como debería ser. La sala tercera de la Cámara del Crimen porteña finalmente el 28 de junio del 85 notificó el fallo final. En rigor, los jueces rechazaron un recurso extraordinario de apelación y la pena de reclusión perpetua quedó firme. Después Gilla fue liberada en el 95 por una reducción de la pena y la aplicación de la ley del 2x1. ¿Quieres saber de qué trata?
No.
Ok.
Pero me lo vas a contar igual.
No sé. Ya es parte del mito que los jueces que dictaron su libertad recibieron un paquete de masas que jamás comieron.
Maravilloso.
Espectacular.
¿Por qué nadie me lleva masas?
Quizás ni eran de Gilla.
No, pero...
Igual es otro delito.
¿Qué cosa? Ah, claro, bueno. Sí.
Bueno. Un año después fue la columnista de moda del programa La Hoguera.
Genial. La gente... Se puede hacer cualquier cosa en este país.
Obvio. Somos pobres porque queremos.
Claro, o sea, nosotros no tenemos ofertas laborales así. Gilla estuvo en la tele.
Bueno, Gilla volvió a escena luego de su tercer matrimonio. Escucha esto. Se casó con un hombre ciego y vivían con la hija de él, que la echó de la casa por creer que la estaba envenenando. Además, aseguraba que le robaba a su padre, suplantando los ahorros que este tenía guardados en una caja por recortes de diario con forma de billetes.
No, que es un montón.
Bueno, alejada de su hijo, que en 1994 escribió un libro denunciándola, Gilla se mudó a un geriátrico. Lo último que se supo de Gilla previo a morir es que tuvo un cuadro de demencia senil. Antes de que su mente fallara, dio varias entrevistas en el asilo. Lo que hizo toda su vida fue vivir la vida del personaje que se creó. Nunca confesó los crímenes, aunque se autodefinió como la degenerada más grande.
Bien, eso también tiene en común con vos.
Gracias. Bueno, cuando podía caminar todavía, se acordaba de su nombre y de su pasado, le gustaba firmar autógrafos por la calle, hasta que un día se le acercaron dos chicos para robarle la cartera. ¿Qué pretenden, mocosos? Los retó. Se puso seria y escondió la cartera debajo de su sacón verde aterciopelado. Luego hizo, escucha esto, que sacaba una pistola de su tapado y les dijo que los iba a matar a balazos.
¡Qué bien!
Y declaró, escaparon como dos bólidos. Ahora te matan por 2 pesos. No hay códigos y lo peor es que se están ensañando con los más viejitos. Tengo miedo de la inseguridad. Hay chorres y asesinos por todas partes. Bueno, igual ella $300,000 no son 2 pesos, Gilla, no. Pero bueno. Gilla construyó a lo largo de los años un personaje mediático de una señora bien, con varios amantes, irresistible para los hombres y sobre todas las cosas, inocente.
Tu sueño es ser
ella. Exacto. Cuando asistía a los programas de televisión siempre apelaba a los mismos gags que involucraban masas finas. O sea, si hubiese llegado más tarde en la historia podría haber fracasado en el stand-up. En 1998 fue a almorzar al programa de Mirtha Legrand y reveló que se había vuelto a casar. Pero otro día apareció su marido, o sea, sería su segundo matrimonio, tuvo 3. Murano,
sí.
Este señor del que voy a contar ahora, y el pobre hombre sí, igual que le suplantaba el tercero, dinero
claro,
con recortes de diario. Bueno, entonces, al otro día de la aparición de Gilla en el programa, su marido salió diciendo, anularé el casamiento. No sabía que ella era la envenenadora. Solo pasé una noche con ella, la de bodas. Anoche me amenazó para que no contara esto, confesó el pobre hombre.
El tipo por ahí quería un poquito de prensa, ¿no?
No sé. Años después, Gilla volvió a la mesa de Mirtha, a quien le regaló masas finas.
Ni así murió Mirtha.
Ni así. No como porque engordan, se excusó la diva de los almuerzos, aunque al final comió una. Gilla contó luego, recuerdo que cuando fui al programa de Mirtha Legrand no comí el postre porque no me gusta lo dulce. Se dieron cuenta y Mirtha me lo hizo notar. Mirtha, yo no soy sonsa. El postre lo traje yo, así que ¿cómo lo voy a comer? Le dijo sugiriendo que estaba envenenado y todos empezaron a reír. Montonazo.
Sí, montón. La ironía que maneja Gilla y también Mirtha poniéndose a invitarla, ¿no?
Como, terrible.
¿Por qué la imitás, no? Primero.
Bueno, en 2008 fue entrevistada por Soledad Silveira y en la mesa que había masitas similares a las que usó con sus víctimas. Hasta 2010, Gilla solía ir al Café Las Violetas, donde se paseaba con aires de reina. No me gusta la chusma, le decía al mozo cuando alguien la reconocía. En entrevista, Gilla se jactaba de que si bien estaba casada, tenía al menos 2 amantes. Un poderoso empresario y un comisario general de la Policía Federal. Me gustaba jugar con fuego, ¿eh?
Sí.
Antonio Murano no sabía nada de mi vida. Que en paz descanse. Le pido perdón. Pensar que ahora regalo muchas cosas. Tenía 3 departamentos. Me los habían regalado mis amantes y los doné. Dijo. Gilla cuenta en la revista Para Ti, en 2005, que tuvo amores con... Anota. Un ex candidato a la presidencia.
O sea que no ganó. Sacamos a todos los presidentes.
Bien. Y con un sindicalista que le hacía muchos regalos. Me llenaba de dólares, recuerda. ¿Quién pudiera? En mi época era muy bonita. Me decían mis piernas, porque tuve las piernas más largas. Querría una foto de Gilla de joven, ¿eh? Para contrastar que no era completamente delirante. Vos no te imaginás los piropos que ha tenido esta mujer que ves. Ahora estoy para la basura. No lo digo yo, lo dice Gilla, ¿eh?
Ah, pero, no, yo dije, bueno, lo admitió.
No tan mal. También habla de un tal Héctor, uno de sus amantes. Ese me amó toda la vida, señala. Cuando se murió mi marido se quiso casar conmigo, pero le contesté que lo quería pensar. Después se murió, que en paz descanse.
Me hace sentir que los únicos que no garchamos con Gilla somos nosotros.
Es. Sí, puede ser.
Bueno, llegamos. ¿Eso es todo?
Llegamos al final del caso.
Bien, comimos.
Quiero decir que había muchas más declaraciones polémicas, pero bueno.
Era demasiado.
Tenía que ceñirme un par.
Pueden buscar en YouTube todas las cosas que dijo.
Entrevistas son...
Era un personaje magnífico.
Delirantes.
Por eso ha sido tan famosa también. Uh-huh. Estaba en todos lados. Pasamos a las recomendaciones felices para esto no dure 200 años como el capítulo anterior.
Dale.
¿Querés empezar vos?
Dale, yo empiezo. La mía, muy breve. Quiero recomendarles Feud, que es una serie de Ryan Murphy. Son solo 8 episodios. Tranku narra la rivalidad entre las dos divas del Old Hollywood, Bette Davis y Joan Crawford, que eran amigas, tipo frenemies. Medio Cristina y Britney, Paris y Nicole Richie. Mucha referencia a 2000era que se me cae el DNI. Bueno, y la serie se centra en las rivalidades de ellas dos durante la producción de la película Whatever Happened to Baby Jane, que es una película que ellas dos filmaron como en un plan de relanzar su carrera, porque ya estaban medio pasadas de moda, viste que... Hollywood, medio que...
Sí, a los 30,
a los 30 ya es como el jugador de fútbol.
Descartadísimo.
No, olvídate, pero hace rato, porque está nada. En fin, bueno, esa es mi recomendación.
Bien.
Vos vas a hablar 50 horas, ¿no?
¿Qué maldad, por Dios. No, va a ser breve. Va a ser más largo igual, pero va a ser breve. Yo tengo una recomendación que es doble, en realidad.
Uy, Dios.
Se llama Funny Games. Es una película que fue muy conocida en su momento, es de Haneke. Salió en realidad dos veces, una en el 97 con los actores austríacos y otra en el 2007 con el mismo director pero con actores yanquis. Por ahí es más fácil ver la del 2007, a mí me gusta más la del 97.
Se dice, si no sos zurda.
Bueno, está bien, lo mismo, no sé yo, me da igual. Está muy buena la película, es eso, es una película, es muy oscura, está muy relacionada con el caso que yo comenté. Porque trata de una familia a la cual de golpe aparecen dos pibes, dos jóvenes, que están vestidos totalmente de blanco y con guantes de látex, y empiezan a psicopatearlos y empiezan a jugar una suerte de juego psicológico y violento. Y es una de las películas más incómodas que vi en mi vida. Recomiendo verla del 97. Yo ya te recomendé esta película, no me hiciste caso, obviamente.
No.
Pero es muy incómoda, te sentís muy mal todo el tiempo. Tiene una escena en particular al principio que te hace sentir la sensación de cuando te roban. Por esa sensación de falta de poder. No esperen algo con mucha acción, pero sí es una película que vas a estar con los huevos en la garganta.
Mucho.
Toda la película. Así que nada, esas son las recomendaciones. Espero que se hayan divertido con todo esto. Por ahí si se divirtieron, hay algo mal dentro de ustedes también. Pero bueno.
Siempre aleccionando a la gente.
Por supuesto.
Déjalo ser.
No, tienen que ser como nosotros. ¿Tenés algo más? ¿Alguna cuestión más?
Nada más.
Los próximos capítulos vamos a ver cuándo los hacemos. Próximamente vamos a hacer el Free Britney.
Ahí como voy a cantar.
Seguramente también el Bloody Mary's Day en algún momento.
Próximamente, ahora a fin de mes.
Si es que Renata aparece, ¿no? Porque bueno, es como el cometa Halley, es una estrella que pasa.
Laura Palmer. Cada
mil años. Sí, me Laura Palmea. Bueno, esto es todo.
Esto ha sido todo.
Muchas gracias por escuchar. Hasta luego.
Bye.